afectar directamente sobre la decisión de Moscú de llamar a consultas a su embajador en Washington, pero defendió las declaraciones de Biden, quien calificó en una entrevista de asesino a Putin. Nuestro gobierno va a tener un enfoque hacia Rusia distinto al de la anterior administración. Vamos a ser claros y vamos a ser directos en áreas en las que tengamos preocupaciones, dijo Psaki durante su rueda de prensa diaria. La decisión de Rusia de llamar a consultas a su embajador se produjo horas después de una entrevista televisiva en la que Biden estuvo de acuerdo en definir a Putin como un asesino. Además, llegó un día después de que las agencias de inteligencia estadounidenses acusaran a Rusia e Irán de haber intentado interferir en las elecciones presidenciales de noviembre del 2020. Y hasta aquí las informaciones. Escuchen ahora el programa Perfiles, conducido por Tommy Regalado.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en La Habana, Cuba. En 1959 salió junto a su familia para Miami después de la toma del poder en Cuba por el régimen comunista de Fidel Castro. Su arma para denunciar los atropellos y abusos del comunismo es y será el periodismo. El arte siempre ha sido su pasión y su pintura es una forma de regresar a su patria natal, Cuba. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de radio y televisión Martín. Les hablaba al comienzo de una mujer extraordinaria que ha logrado su sueño americano. Ella es Ninoska Pérez Castellón. Ninoska, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles.
Siempre un placer, Tomás, gracias por tener.
Nos conocemos, conozco a toda tu familia, conoces a la mía y siempre hemos tenido esa amistad. Desde que yo soy niño, sé la lucha que has emprendido tú para que todo el mundo conozca la cruel y la realidad del régimen comunista de Fidel Castro. Pero vamos a empezar desde la niñez. ¿Dónde nace Ninoska? ¿Cómo son esos primeros años de Ninoska en Cuba y después acá en el sur de la Florida?
Bueno, Tommy, la vida de todo niño cubano que tuvo que irse de Cuba, porque su familia tuvo que hacerlo, obviamente, es la historia de cualquier árbol que tiene que ser trasplantado. Y eso, por supuesto, que es muy difícil, porque uno vivía en un mundo hasta cierto punto no idílico, porque había muchos problemas en Cuba y fuimos víctimas de muchísimos atropellos por parte del régimen, a pesar de estar solo 6 meses en Cuba, desde que llegó la revolución. Cuando a mí me dicen, no, las turbas comenzaron en el 80, le digo, no, las turbas comenzaron en el 59, y los saqueos a las casas, y los milicianos entrando con ametralladora, y los abusos. Y cuando uno se tiene que ir al exilio, es la vida de alguien que lo arrancan de todo lo que conoce y es familiar, para tener que venir a un país extraño. La maravilla de todo eso es que yo creo que los cubanos somos tan tercos en nuestra memoria que rehusamos olvidar. Y yo creo que por eso es que está viva la causa de Cuba. Si no fuera porque nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron que ese era el camino, yo no creo que hoy en día los cubanos estarían tan activos como nos hemos mantenido a través de 60 años de dictadura. Nacimos en esto, crecimos en esto, y de adultos escogimos llevar un camino, como mismo lo hizo tu padre desde muy joven con el periodismo, de denunciar los atropellos en Cuba. Y qué maravilla que un país como este pues nos los ha permitido, y que un país como este nos ha dado las oportunidades de poder hacerlo. Yo me recuerdo cuando yo era niña, aquí habían clubs y locales donde los cubanos después los alquilaban para reunirse y tener mítines políticos, que eran de polacos y de húngaros, que habían sido víctimas también del comunismo. Y al poco tiempo ya todo eso se desintegró y más nunca supimos de nada de eso. Sin embargo, los cubanos siguieron ahí. No importa si los cubanos llegaron aquí y triunfaron, porque al final había que sacar adelante a sus familias, pero tuvimos la oportunidad de poder estudiar, de poder ir a buenas universidades, y el final de la historia es que no nos hemos olvidado de Cuba. No importa, aquí tú hablas con el más pobre de los cubanos como el más rico de los cubanos, y todavía está pensando en Cuba y todavía está haciendo dentro de sus posibilidades y sus medidas lo que puede hacer. Crecer en este país, por muchas oportunidades que nos dieron, no fue fácil porque uno extrañaba lo que eran sus costumbres, uno extrañaba lo que era su tierra, lo que era, muchos dejaron mucha familia atrás, pero de nuevo estaba la oportunidad de que en este país pudimos recrear esa Cuba que nos arrebataron, esa Cuba que nos quitaron. Y esa Cuba que insisten en que no nos pertenece. Yo recuerdo hace unos años habían invitado, ya no invitan a nadie de la prensa a Cuba, no sé que ya sea todo preconcebido, pero había una de esas actividades y yo llamé a la sección de intereses y le dije, mire, mi visa no ha llegado. Por supuesto que yo no había aplicado para una visa. Y cuando le doy mi nombre, me dice, uff, y en eso sale Dausá, que era el primer secretario de la embajada, no sé qué, y me dice, mira lo que te voy a decir, tú nunca vas a poder regresar a Cuba porque tú eres una enemiga de la revolución. Y le dije, pero ¿quién te da el derecho a ti de decirme a mí que nací en ese país de que yo puedo entrar o salir de él? No vas a poder hacerlo nunca. Entonces, pero en eso me dice, además yo sé que me estás grabando. Y le dije, no, estás en vivo en mi programa para que la gente entienda y vea como ustedes se creen que son los dueños de Cuba y determinan quién entra y sale. Yo nací en esa tierra y tengo todos los de tener tú que estás ahí sirviendo una dictadura. Y esa es la...
Nino, tú sales de Cuba con tus padres y tu hermana, ¿verdad?
Mi padre se va la noche del 31 de diciembre de 1959. Por supuesto que nos quedamos atrás el resto de la familia. Estaban mis hermanos, salieron antes, después salieron algunos de mis tíos. Y los últimos en salir fuimos mi mamá, mis abuelos, mi hermana, mi otra prima, y fuimos ya los últimos en salir. Pero todo eso fue en junio del 59.
¿Y cómo es esa adaptación a llegar aquí, al sur de la Florida, y aprender el idioma?
Como te dije, es difícil, es como al árbol que lo trasplanta, y me imagino el shock que debe de sentir. Pero yo siempre recuerdo las palabras de mi abuelo, atrévete a soñar, no importa cuán difícil fuera la situación. Y hace unos años yo escribí un artículo en el Herald que se trataba de eso, que era, habían hecho un libro de los cubanos y la asimilación, y yo me recuerdo que esa frase, atrévete a soñar, es lo que los cubanos necesitan hacer, no importa cuál sea tu situación, no importa si te ves ahora en la miseria, en la represión. Yo me recuerdo que cuando las primeras navidades que llegamos de Cuba, que imagínate la situación de todas las personas, la mitad no tenían trabajo, otros tenían el resto de la familia en Cuba, y mi madre hizo un esfuerzo para que todos nos sentáramos a la mesa el día de Nochebuena, y todo el mundo se paró llorando y nadie pudo hacerlo porque la situación era la que era. Y después, años más tarde, me recuerdo unas navidades en la Casa Blanca con el presidente Bush y lo que transcurrió en el medio, ¿no? Una nunca se me va a olvidar la audiencia de deportación en inmigración, el miedo que uno tiene cuando es un refugiado. Y todas esas cosas, por supuesto, son bien difíciles, pero siempre regreso a la frase de mi abuelo, atrévete a soñar. Yo me recuerdo un afiche, yo no sé si tú lo viste alguna vez en Ginebra, que decía, se ve un refugiado en una calle y alguien le está gritando, refugiado, vete, regresa a casa. Y él responde, ojalá pudiera. Y esa es la historia de todo refugiado. Muchas veces no eres bienvenido, y no te digo que todo fue una maravilla al llegar aquí. Aquí habían americanos también, que esta era su ciudad, y se sentían incómodos de que llegara la invasión de cubanos que llegó. Pero el americano es un ser generoso, y al poco tiempo habían familias americanas recibiendo a niños que venían sin los padres y los trataron como si fueran sus propios padres. Y iban a escuelas donde los recibían de buena forma. Así que es como todo. Lo único que uno tiene que mantener es la fe, las convicciones, sobre todo esa frase de atrévete a soñar, atrévete que tú vas a lograr lo que tú te propongas.
Estamos en conversación con Ninoska Pérez Calderón aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ella lo ha dicho, hay que atreverse a soñar, y regresamos con su sueño americano aquí después de esta pausa.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado aquí. Ninoca, habíamos hablado de su infancia, habíamos hablado de esos primeros años acá en el sur de la Florida, y ahora hablamos de por qué entras en el periodismo. Explícame cuándo y por qué lo hiciste.
Para mí el periodismo es una manera de denuncia, ¿no? Yo creo que los cubanos aprendimos que a través del periodismo podíamos decir específicamente lo que estaba pasando en Cuba. Que al principio, muy al principio, pues se crearon estaciones de radio, después los cubanos entraron en la televisión, estaba el diario Las Américas, después comenzaron los periodiquitos que le llamaban, que eran pequeñas publicaciones en español de cubanos. Y eso era, para mí, después que yo me gradué de la universidad, me encantaba, como te dije, el arte es mi pasión. Y tenía una tienda, un boutique en Coral Gables, y era todo muy bonito, y viajaba, y iba a Francia y traía ropa, pero había dentro de mí algo que decía, no, tú tienes que, con esto no es suficiente, hay algo que te queda por hacer, y era eso. Y decidí que era alzar mi voz, y la mejor manera era a través del periodismo. Y ahí pues comencé a escribir, comencé en la radio, desde donde mismo comenzó tu padre, que nos dieron siempre la oportunidad de poder hacer eso. Y era una época donde la mayoría de los programas de radio eran programas que estaban reservados para hombres que ya habían sido periodistas en Cuba, no para, para gente nueva que nos habíamos formado aquí y que quizás teníamos otra visión. Y Salvador Leo tuvo esa visión de darme la oportunidad. Luis Fernández Cauí, sumamente también generoso conmigo, me guiaron de la mano y tuve mi programa de opinión. Y desde entonces, pues, ese ha sido mi medio. Por unos años estuve dirigiendo La Voz de la Fundación, cuando estaba vivo Jorge Mascanosa, en la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y a cualquier cubano que le pregunte se recuerda de lo que era La Voz de la Fundación. Y para nosotros el periodismo, más allá de reportar una noticia, es también hablar de lo que muchas veces los medios de prensa ignoran en relación con Cuba. Y eso quedó más que demostrado. Si uno de estas grandes cadenas quería tener un buró en Cuba, pues la cobertura iba a ser, le iba a faltar todo lo que había que denunciar en Cuba. Y a eso nos dedicamos. Y también lo hice a través de las llamadas que hacía Cuba, cuando era mi manera de demostrar que mientras el cubano de a pie estaba pasando trabajo y necesidad, los generales y los dirigentes en Cuba estaban comiendo en los buenos restaurantes y estaban teniendo acceso a los buenos hospitales los extranjeros y no los cubanos, y no podían entrar a los hoteles y no podían ir a muchos lugares que estaban reservados. Y eso también se convirtió en una manera de denunciar y de abrirle los ojos a los cubanos, porque a veces me decían, pero estaban en shock por lo que oían, ¿no? De que no podían entrar a un restaurante o de que no podían ir a una clínica reservada para turistas. Y yo le decía, pero ¿cómo te choca si tú lo vives? Me decían que nunca lo habíamos oído. Y esa también es una manera de develar, si se quiere, a ese sistema. Ahora estaba viendo que todo el mundo está en shock por las imágenes del nieto de Fidel Castro en un Mercedes-Benz rodando por Cuba, hablando, esto sí es vida, no sé qué. Bueno, no es diferente a lo que hizo el abuelo, con la diferencia de que no hacía el comentario grotesco que hizo el nieto. Pero era lo que hacían y lo que hacen todos estos dirigentes. Esta es la foto de la mesa de Díaz-Canel, llena de platos y botellas de vino, cuando los cubanos están corriendo en una cola por un pedazo de pollo. Y ahí está la Mariela Castro comiéndose una langosta, cuando el cubano promedio probablemente nunca ni siquiera la ha visto, a pesar de que viven en una isla. Así que eso también es lo que hay que demostrar para que vean la gran hipocresía de este sistema.
Y todo el mundo conoce ese lado tuyo profesional de tus comienzos, como bien dijiste, ahí en la RHC Cadena Azul 1550, con Salvador y mis padres y Luis Fernández Cauí y tantas otras personalidades. Pero lo que no conocen es esa parte tuya de cómo eres en familia. Yo he tenido el gusto de conocer eso. Y si se habla de ti en familia, se habla de ti siendo esa tía y se habla de ti también siendo esa esposa. Y es un tema que sueles no hablar mucho de él, pero hay que también mencionar ese romance y ese amor de tu vida y cómo empezó ese romance, ese amor de tu vida y que sigues con esa persona hasta el día de hoy, ¿no?
Bueno, pues Roberto Martín Pérez era un prisionero de conciencia en Cuba. Llevaba ya 20 y tantos años y entonces aquí muchos estudiantes lo que hacíamos era, desde que teníamos uso de razón, estaban los presos políticos y mandábamos cartas, hacíamos campaña. Y ya yo estaba en Cadena Azul y Roberto era en aquel momento el prisionero político más antiguo que había. Ya había cumplido más años que Mandela y había cumplido, él como otros, estaba Mario Chávez y habían otros. Y en ese momento comencé una campaña, ¿no?, pidiendo la libertad de Roberto. Por lo general se hacía sobre todo los presos, pero en los últimos años pues se había visto que si se enfocaba en una persona, pues a veces era más efectiva. Bueno, comenzamos la campaña por Roberto y después, bueno, pues nada, se logró finalmente su libertad, salió y al poco tiempo nos casamos y gracias a Dios hasta el día de hoy.
Y hablar de ti también, y sueles hablar bien corto en estos temas, porque obviamente son temas personales y privados, y es ser esa hermana que ha sido para tus hermanos, y ser esa tía, y ahora tía abuela, hasta cierto punto, para esas niñas también que conozco, que son bebitas también, ¿no?
Pues feliz, porque para mí, mis sobrinas son como mis hijas, y mis hermanos, vivo orgullosa de ellos, porque ambos fueron a Playa de Girón. Son como miembros de la Brigada 2506. El más pequeño de los dos son Humberto y Francisco. Francisco ya murió. Humberto se registró para ir con la Brigada cuando todavía era un menor de edad. Cuando lo cogen preso en Cuba, él es de los que va en la rastra. Y en esa rastra, donde Osmani Cienfuegos le dijo al chofer de la rastra, cuando fue a cerrar la puerta, el chofer le dijo, mire, se van a asfixiar, esto es un camión hermético. Y él le dijo, así nos ahorramos las balas. Eso se llama un criminal de guerra, lo que hizo Osmani Cienfuegos. Y de hecho murieron 10 de ellos cuando llegaron, los llevaban para La Habana. Pero fue horrible lo que pasó mi hermano dentro de aquella rastra, era apenas un niño, ¿no? Pero esa historia de la rastra, que como te digo, muchas veces los medios prefieren ignorarla. Osmani Cienfuegos llegó a ser el ministro de Turismo de Cuba. Imagínate que un hombre con las manos manchadas de sangre sea con el que se dan la mano todos los extranjeros que venían, las grandes cadenas de hoteles, a fabricar hoteles en Cuba. Y me acuerdo que hice un artículo que tuvo mucha resonancia, lo publicó el Herald en inglés y hasta lo recogió Reader's Digest. Y esa es la satisfacción que uno tiene, ¿no? Que lo que uno dice sobre este sistema, pues ha tenido resonancia, ha llegado a donde tiene que llegar, como cuando he ido a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos en múltiples ocasiones, como cuando he ido a Ginebra a denunciar ahí lo que pasa y llevar a las víctimas, porque para mí una de las cosas más tristes antes que se condenara a Cuba, que se llegó a condenar 17 veces y hoy en día lamentablemente está en la Comisión de Derechos Humanos, cuando se llevó la primera vez, allí fueron presos políticos, que a uno le faltaba hasta una pierna, pasando frío allí. Y después, en aquella ocasión que se perdió la votación, el comentario de la delegación española fue, ganamos, porque Cuba no había sido condenada. ¿Y qué representaba eso? Las inversiones que estaban haciendo los españoles en Cuba, hoteles donde no podían entrar los cubanos. Eso es lo que es inaceptable, porque tú no le puedes quitar la posibilidad a un cubano de que pueda llegar a tener un negocio para dárselo a un extranjero, porque por eso es que los cubanos, esta revolución los ha convertido en ciudadanos no de tercera, de quinta categoría. Se me parte el alma cada vez que veo a esa gente cayéndole atrás a un camioncito que puede tener comida o corriendo para llegar a una cola de pollo para ver si cogen un pedazo de pollo. A eso es a lo que ha reducido la revolución al pueblo cubano.
Así es, Ninoska. Amigos, estamos en conversación con Ninoska Pérez Castellón aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Pausa y regresamos con mucho más.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso en este programa de Radio y Televisión Martín Perfiles les habla Tomás Regalado y nuestra invitada de hoy es la periodista, la activista y la artista, Ninoska Pérez Castellón. Y estábamos hablando de lo que es esa infancia, Nino, estábamos hablando de tu familia, estábamos hablando de por qué entras en la vocación del periodismo, pero me pareció interesante que empezaste tu carrera en la 8 calle y la 22 avenida, ahí en la RHC Cadena Azul, y la exposición Estudios de Arte están solo apenas a unas cuadras de ahí, en lo que es llamado Futurama y toda esa área de ahí, que está a 6 cuadras de ahí. ¿Piensas que eso fue como un regreso a las raíces que empezaste ahí en la Pequeña Habana y continúas ahí en la Pequeña Habana con tus pinturas?
Pues, yo creo que la Pequeña Habana está muy cercana al corazón de todos los cubanos. Yo siempre pongo en todo el nombre de la galería, Art by Ninoska, y abajo pongo Pequeña Habana, porque como tú dices, la Pequeña Habana fue, yo creo que, la gran muestra de lo que los cubanos podían hacer en libertad. En la Pequeña Habana se crearon grandes empresas que están ahí todavía. Ahí tú tienes un Dorado, la mueblería Dorado. Bueno, Manolo Capó, cuando llegó de Cuba, tenía un pequeño localcito en aquella calle 8 que era muy, muy humilde. Y él me contaba que sus dos hijos trabajaban ahí con él, que habían venido en una pequeña embarcación y solamente tenía dinero para ir a comprar dos fritas. Venía y se las traía a ellos, y cuando le preguntaban, ¿y la tuya? Decía, ya me la comí. Y era mentira, porque no tenían ni dinero para eso. Y hoy en día tienen una de las más grandes empresas de cubanos aquí probablemente. Esa calle 8, yo creo que está muy cerca del corazón de todos los cubanos. Para mí pintar es regresar al hogar. Hay una frase de un poeta chino que dice, yo pinto y siento que estoy en casa cuando estaba lejos de ella. Y para mí es igual, para mí mis pinturas son nostalgia en gran parte. Es los recuerdos que yo tengo de los colores. Yo pinto mucho en azul porque yo digo que yo nací en una isla donde el primer color que uno aprende a amar es el azul, porque es lo que ves, el mar, el cielo. Y eso es para mí lo que es el arte. Mi arte es eso, mi nostalgia, mis vivencias, las cosas que conocí de niña, la Virgen de la Caridad, la Virgen de Regla, las palmas. Y eso es lo que es para mí mi arte. Me siento sumamente orgullosa porque a través de ese arte pues también he podido llevar ese pedacito de Cuba. Por ejemplo, hace unos años hay una película de Hollywood, War Dogs, que se trata de, es una historia real de dos jóvenes y un, es toda esta historia de que ellos estafan al gobierno, bueno, pero la película, uno de ellos está casado con una cubana, que fue en la vida real, estaba casado con una cubana. Cuando fueron a hacer la película, me compraron una de mis vírgenes de la caridad para ponerla en la casa donde, y veo que mis vírgenes están en Hollywood o están, cuando he ido a hacer exhibiciones en otras partes, están, por ejemplo, tu padre cuando era alcalde hizo un proyecto muy bonito en la calle 8, que era los basureros y las macetas, de poner obras de los artistas que estamos en la calle 8. Y es quizás la galería de arte más grande que hay, en el sentido de que abarca un gran tramo de la calle 8, y es arte para el público, ¿no? Yo desde que abrí la galería hace ya 10 años la quise abrir en la Pequeña Habana, porque eso es lo que representa la Pequeña Habana para mí. Y me siento feliz cada vez que vendo un cuadro que sé que va o para un cubano que quiere mantener esas costumbres o que va para algún lugar remoto en el mundo donde yo sé que va un pedacito de Cuba. Así que en ese sentido pues me siento contenta, me siento feliz de y es una manera para mí de expresarme también el arte.
Amigos, ahí ustedes lo tienen, han conocido un poco más de la periodista, la artista, la activista Ninoska Pérez Castellón, que siguió el consejo de su abuelo y se atrevió a soñar. Por ahora, se despide ustedes Tomás Regalado. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles. Muchas gracias, Ninoska, por estar con nosotros también. Y nos reencontramos de nuevo en otro programa de Radio y Televisión Martí.